Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 10 de la serie titulada Los corazones renovados. Visita ebenezervillanueva.org.
Hemos estado repasando, hermanos, algunos versículos en donde la Biblia nos muestra diferentes corazones buenos. También hace años estuvimos platicando acerca de las enfermedades del corazón. Vimos muy pocos. Primero Dios, en algún momento vamos a regresar a esa serie a ese tema, para que veamos también qué otras situaciones pueden haber en nuestro corazón y que entonces le pidamos a Dios que haga su obra en nosotros. Y hemos visto algunos versículos en donde la Biblia nos describe cómo es el corazón del ser humano. Y en otras palabras, cómo es nuestro corazón. Porque a veces tenemos un concepto no elevado, sino que demasiado elevado de nosotros mismos. Y puede ser que es porque no nos conocemos según nos describe la Biblia. Entonces aquí la Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas, es perverso, está lleno de mal, está lleno de locura. Los intentos del corazón son malos desde la niñez. El corazón del ser humano también tiene la necedad ligada sobre el corazón. Y solamente por una obra divina, digámoslo así, puede ser deslidada esa necedad del ser humano y también de nosotros. Ahora mire aquí Mateo 15, 19. Aquí, en estos versículos, por ejemplo, estaba hablando, explicando Jeremías, Salomón, Moisés, pero aquí ya no es ninguno de ellos. Aquí es el mismo Señor Jesucristo el que nos está dando, nos está explicando que otras cosas se generan en el corazón. Y si nos damos cuenta, la lista de las cosas que el Señor da son cosas malas que se generan del corazón del ser humano. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces aquí vemos nosotros como que hay alguna relación entre corazón-mente. Porque nacen los malos pensamientos, nacen del corazón y como que se desarrollan en la mente. O se reproducen en la mente. También del corazón salen los homicidios. O sea, cuando alguien mata a otra persona, fue el corazón el que le dio esa idea e incluso el plan para hacerlo. Entonces, por eso es que es peligroso confiar en nuestro propio corazón. También del corazón salen los adulterios. ¿Será que entre los cristianos hay adulterio, hermano? ¿O solo los inconversos le entran a esos pecados? ¿Y qué significa eso? Pues significa que fueron presa de su propio corazón, ¿verdad? Porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones. Mire, cuando alguien roba, fue su corazón el que le dio la idea y el que lo impulsó a robar. Mire este otro, este es más común. Los falsos testimonios. O sea, hablar de otras personas lo que las otras personas no son. Por eso es que son falsos testimonios, ¿verdad? Hablar mal de la gente. Y Salomón explica que son los necios los que andan difundiendo mala fama, o son los necios los que andan difundiendo falsos testimonios. Pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde cree que la gente se inspira para pasar 3, 4, 5 horas hasta vigilia hacen hablando mal de los demás? ¿De dónde salió eso? Del corazón. Y aquí malos pensamientos, pues si no se lleva alguna acción, está en la persona. Los homicidios ya afecta a otra persona. Los adulterios también e involucran otras personas, las fornicaciones, también los hurtos, otras personas son los afectados, los falsos testimonios, también otras personas son afectadas, pero mire que también hay blasfemias, y eso ya es en contra de Dios. O sea que, si nosotros nos descuidamos, de nuestro corazón, en nuestro corazón se pueden ir generando, creando blasfemias en contra de Dios. Más adelante el apóstol Pablo explica que esa también es una obra de la carne. Entonces, el corazón del ser humano es un... Sí, aquí Mateo capítulo 15 y verso 19 nos muestra que el corazón del ser humano es una máquina. Pero es una máquina de producir cosas malas. La única forma en que el corazón empiece a generar cosas buenas es por la obra de Dios en el cristiano. Y aún siendo nosotros cristianos, y aún nosotros teniendo al Señor Jesucristo en nuestro espíritu, teniendo adentro de nosotros también al Espíritu Santo, si nos descuidamos, todo esto se empieza a manifestar. Y podemos llegar a situaciones tan malas como la blasfemia. No debemos de confiar en nuestro corazón, porque si no vamos a terminar diciendo y haciendo cosas que desagradan a Dios. Entonces, nosotros necesitamos que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Porque la obra de Dios va dirigida a nuestro espíritu, va dirigida a nuestra alma, la obra de Dios va dirigida a nuestra mente y también va dirigida a nuestro cuerpo y a nuestro corazón. El Señor quiere trabajar en lo más profundo de cada uno de nosotros, porque si no vamos a caer en el error, y que es muy fácil caer en el error de convertirnos en fariseos. Podemos nosotros convertirnos en fariseos. Una de las características de los fariseos es que por afuera, bien correctos, bien vestidos, bien limpios. Pero es lo que mira la gente. Y por dentro, ¿cómo están los fariseos? ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo dice la Biblia que es el interior de los fariseos? Está lleno de pudrición. Ustedes se muestran como sepulcros blanqueados, pero por dentro apesta eso. Y eso nos puede pasar a nosotros, si solo queremos mantener las apariencias. Pero ¿y por dentro? Y ahí quiere llegar el Señor. Ahí quiere llegar. No solamente quiere llegar, sino que ahí llega el Señor. Ahí llega el Señor empezando a hacer esa obra que nosotros necesitamos. Pero ya vimos que la Biblia nos explica que esta obra de transformación del corazón tiene dos tipos de trabajo. Uno, el que Dios hace, que por más que nosotros querramos hacerlo, no podemos, porque precisamente esa es la obra divina que Él hace. Y hay otra obra que nosotros, vamos a ver aquí, que nosotros sí podemos hacer. Y que a veces queremos que sea Dios el que haga lo que nosotros sí podemos hacer, y nosotros queremos hacer lo que solo Dios puede hacer. Y entonces tenemos que aprender de que lo que definitivamente nosotros no podemos hacer, lo va a hacer Dios. Y lo que sí podemos hacer nosotros, pues debemos hacerlo. Y entre lo que podemos hacer nosotros es, por ejemplo, aprender del Señor Jesús. Porque Él dijo, aprendan de mí. Aprendan. ¿A qué edad se imagina usted que un ser humano ya no tiene necesidad de aprender? Hasta que se muera. Todos los días de la vida hay que aprender. Hay que aprender. Y en el caso ahorita que estamos hablando del corazón, y no solamente del corazón, sino que de todas las cosas que realmente son importantes de la vida, ¿de quién debemos aprender? De Jesús. Y Él dijo, aprendan de mí. Ahora la pregunta es, si el Señor nos dijo aprendan de mí, aquí podríamos decir que Él ya está excluyendo a otras personas de quien posiblemente nosotros hemos aprendido. Que posiblemente hemos aprendido a cómo dirigir nuestra vida o cómo conducir nuestro corazón. ¿De quién ha aprendido usted? ¿Quién es su modelo para dirigir su vida? ¿Quién ha sido su modelo? Todos hemos aprendido de alguien. Entonces nosotros, si debemos de aprender de alguien, es del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Porque aprendemos de nuestros padres. Yo he aprendido de mis padres. He aprendido mucho, muchísimo de mi pastor. Y todo eso está bien. Pero el maestro, quien debe dirigir nuestra vida, es el Señor Jesús. Y de Él debemos aprender. ¿Por qué debemos aprender de Él? Porque Él es manso y humilde de corazón. Y entonces, como consecuencia, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Entonces, es el Señor el que nos a quien nosotros tenemos que ver. Y hemos visto varios tipos de corazones. Hemos visto el corazón bueno. Estamos viendo de que Dios quiere darnos un corazón bueno. ¿De qué manera nosotros vamos a tener un corazón bueno? Solamente si Dios nos da un corazón bueno. Porque ya vimos que el Señor Jesucristo explica que el corazón por sí mismo, ¿dónde está? Que el corazón por sí mismo es una máquina, pero es una máquina de producir cosas malas. La única manera en que el cristiano, que la iglesia, que los cristianos tengan un corazón bueno es solamente si Dios lo da. ¿Y será que Dios quiere darnos un corazón bueno a nosotros? Sí. O mejor dicho, ¿será que Dios nos está dando un corazón bueno a nosotros? Sí. ¿Qué tan bueno es nuestro corazón? Depende de qué tan dóciles somos cada uno de nosotros. Pero el propósito de Dios sí es darnos un corazón bueno. Además de eso, en Esther 1:10 dice la Biblia que el rey Asuero había bebido vino y eso le había dado un corazón bueno. Y entonces vimos que el gozo de Dios en nosotros, el fruto del Espíritu en su faceta de gozo, va a producir en nosotros un corazón bueno. Y una de las muestras de que tenemos corazón bueno es que vamos a estar contentos. Bueno, también podríamos estar preocupados y tener corazón bueno. O estar en tribulación y tener corazón bueno. Además de eso, también la Biblia explica que el corazón bueno retiene la palabra de Dios. Esto es bien importante, hermanos benditos. Porque, por ejemplo, hace 2 años tuviéramos cierto conocimiento de la Biblia y ahora ya haya crecido un poco. Porque si estamos como cuando nos convertimos. Y ahora, algunos saben lo mismo. Entonces, esa es una alerta. Es una alerta que nos podría estar indicando que no estamos dejando que el Señor nos dé un corazón bueno. Porque el corazón bueno, una de sus características es que retiene la palabra de Dios. Otra característica del corazón bueno es que lleva fruto con paciencia, dice la Biblia, y otra versión dice con perseverancia. Y el corazón bueno también tiene banquete. Pero la Biblia dice también que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, ¿se recuerda usted? Entonces el tiempo de reír sería el banquete. Y puede ser que también hay un tiempo de llorar y el corazón sigue siendo bueno. Bueno, miramos el corazón recto. Corazón recto. Mire, Lucas 8:15. Más, aquí está hablando de las semillas que salió a sembrar el sembrador, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón, ¿cómo describe el Señor Jesucristo el corazón de esas personas? Bueno, ¿y qué más? Y recto. Bueno y recto. Entonces aquí ya vemos que sí podríamos tener a nosotros al mismo tiempo un corazón bueno y recto. Si tenemos un corazón bueno, eso no tiene, no, 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 no tiene implícito que el corazón sea recto. Y si tenemos un corazón recto, no, no tampoco está implícito que tendríamos un corazón bueno. Son dos virtudes que pueden describir nuestro corazón, que sea bueno y también sea recto. Y volvemos otra vez. El corazón bueno y recto, ¿qué hace la persona que tiene un corazón bueno y recto? Retiene la palabra oída. o leída si usted lee la Biblia. ¿Para qué necesitamos nosotros, hermano? Yo estaba meditando en eso hoy, hermano, porque hemos conversado muchas veces de que necesitamos leer la Biblia. Ahora la pregunta, alguien dirá, hermano, pero ¿por qué usted me dice que yo lea la Biblia? ¿Para qué me va a servir a mí leer la Biblia? Podría preguntar a alguien. ¿Y cuál se imagina usted que sería una de las principales respuestas o tal vez la principal respuesta? ¿Para qué necesitamos nosotros leer la Biblia? ¿Para conocer a Dios? Para eso necesitamos leer la Biblia. Para conocer a Dios. Y como dice Jeremías, el profeta Jeremías, para entender a Dios. ¿Quieres tú conocer a Dios? Lee la Biblia. Porque a veces conocemos más de otras personas. O de equipo. Dame 10 datos del Real Madrid, 100 dan. ¿Pero será que tenés tantos datos de Dios? Hermano, ¿será que tenemos tantos datos de Dios? La única forma es leyendo la Biblia. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios vaya dándonos un corazón bueno y recto, cuando nosotros trabajamos para tener un corazón bueno y recto, nuestra vida va a cambiar. Va a cambiar porque vamos a empezar a retener la palabra que oímos. Yo a veces me he preguntado por qué ahora ya no, porque ahora lo he ido entendiendo un poquito. Fíjese que hubo una época en que eso me preocupó mucho. Me preocupó mucho ver que, hermano, que los mensajes, los memes, las fotos, casi todo lo que pone los cristianos a los que yo logro ver en las redes sociales es motivación. Vas a salir de la tormenta. No te vas a ahogar. Si el mundo te dice que no, Dios te dice que sí. Y solo motivación. Y en algún momento me preocupé y dije, ¿pero en qué estado estará la iglesia? Porque eso es a nivel latinoamericano. Que todos los días necesitan motivación, 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 motivación. Entonces, ¿por qué la gente necesita motivación a cada rato? Porque no retienen la palabra. No retienen la palabra que el Señor les dijo, yo estoy contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Cuando el corazón es bueno y recto, lo retiene. Está pasando dificultades y saca de su corazón el buen tesoro y dice, Dios está conmigo. No me va a dejar ni me va a desamparar. O está metido en pruebas y leyó que la Biblia dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y esa palabra, así como fue para Abraham, también es para nosotros. Como tiene corazón bueno el cristiano y recto, retiene la palabra. Entonces, cuando está ante algún peligro, puede ser que le dé un poquito de miedo, pero saca de su corazón esa palabra. ¿Y cuál es la palabra? No temas, porque yo soy tu escudo. Pero ¿y si no retiene la palabra? Necesita motivación. Entonces, necesitamos un corazón bueno y recto para retener la palabra. Porque la palabra de Dios es la semilla. Es la semilla que va a dar fruto. Y aquí lo explica. Y llevan fruto en paciencia. Pero ¿y si no hay corazón bueno? ¿Y si no hay corazón recto? ¿Será que esos cristianos llevan fruto? Es como... Yo no sé si usted tiene en su casa, hermano, flores artificiales. Que tal vez se pueden ver bonitas, pero ya cuando se acercan, ya quiero oler cómo de plástico son. Así son los frutos que dan algunos. ¿Por qué? Porque no retienen la palabra. Se les olvida. ¿Cuánto tiempo logramos retener nosotros la palabra de Dios? Deberíamos de retenerla para siempre. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a leer y a escribirla antes de su manual? Todos. ¿Hace cuántos años? ¿Y nunca se les olvidó? ¿Y la palabra de Dios? Entonces, ahora hay una explicación
Y hay una medicina para lograr retener la palabra. Es que dejemos que el Señor nos dé un corazón bueno y un corazón recto. Y entonces vamos a empezar a retener la palabra y vamos a dar fruto para el Señor. Ahora veamos otros versículos. Aquí hay unas palabras griegas, pero me voy a saltar esto. Mire qué significa la palabra retener en nuestro idioma español, porque dice los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué es retener? Retener, impedir que algo o alguien salga. O sea, retener es impedir que la palabra de Dios salga ¿de dónde? De nuestro corazón. Es impedir que desaparezca ¿de dónde? De nuestro corazón. Mire esta definición, conservar en la memoria algo. O sea que el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros también va a afectar en un buen sentido nuestra memoria. Entonces tenemos que memorizar la palabra de Dios, pero ya conversamos que no es solo para saber bastante, sino que es para principalmente para conocer a Dios. Mire este, segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y verso 33. Con todo eso, los altos no eran quitados. Los altos, si usted lee los versículos, se refiere a altares que los israelitas dedicaban a dioses paganos y que precisamente lo ponían en lugares altos. Por ejemplo, uno de los ídolos que utilizaban los israelitas eran árboles. Por eso es que en esas fiestas de la Navidad usan un árbol. Entonces dice aquí la Biblia, con todo eso los altos no eran quitados. No quitaban los altares a los dioses falsos en Israel. Mire qué más dice, que el pueblo, si quiere parafraseemos, porque el pueblo aún no había qué, enderezado su corazón al Dios de sus padres. Entonces, aquí, segundo libro de Crónicas, nos da una información que nos ayuda a entender qué otra cosa necesitamos nosotros para que nuestro corazón sea un corazón recto. ¿Qué otra cosa? Además de que Dios nos dé un corazón recto. Además de que nosotros debemos de trabajar para que Dios nos dé un corazón recto. ¿Qué más necesitamos en nuestro corazón para que nuestro corazón sea recto? Enderezar. ¿Qué es lo que se endereza? Lo que está torcido. Incluso los árboles. ¿Usted ha oído ese dicho que dice que árbol que nace torcido no se endereza? Yo he visto videos en donde enderezan a los árboles. A pura presión. Y ahí lo dejan varios años y después de que les quitan las tablas ya están rectos los árboles. Ahora, el corazón nuestro, hermanos, antes de conocer al Señor y a veces lamentablemente conociendo al Señor, se empieza a torcer. Se empieza a torcer. Por ejemplo, puede ser que hayan personas que nacieron en un hogar cristiano. En su casa posiblemente nunca le enseñaron idolatría. Cuando ellos crecieron, se fueron al mundo y se volvieron idólatras. Se le torció su corazón con la idolatría. Y entonces en diferentes aspectos nosotros tenemos incluso el corazón torcido. Y necesitamos que el Señor lo enderece. Y aquí lo que la Biblia muestra es que la idolatría tuerce el corazón. Y ya hemos conversado, hermano, de que el ser humano tiene esa tendencia a ser idólatras. Idolatran a muchas cosas.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
se le torció su corazón con la idolatría. Y entonces en diferentes aspectos nosotros tenemos incluso el corazón torcido. Y necesitamos que el Señor lo enderece. Y aquí lo que la Biblia muestra es que la idolatría tuerce el corazón. Y ya hemos conversado, hermano, de que el ser humano tiene esa tendencia a ser idólatras. Idolatran a muchas cosas. Pues yo no quiero parecer legalista, y si usted le parece que soy legalista, pues perdóneme, pero ¿cuántos cristianos dejan ir a la iglesia porque tal vez hay partido de su equipo favorito? Se idolatran cantantes, deportistas, trabajos, empresas, hasta países se idolatran. Se idolatra a Israel, se idolatra a Estados Unidos. Otros idolatran a Rusia. Idolatran a los ministros. Como ministros, si no hay. ¿Y qué hace eso en el corazón del ser humano? Se lo tuerce. Le tuerce el corazón al ser humano. Y entonces nosotros necesitamos, por ejemplo, ir eliminando la idolatría de nuestro corazón. ¿Será que tenemos idolatría nosotros? Yo digo que sí. No pueden regañar a nuestros hijos porque hay gente que se va de la iglesia. Esos eran sus idolitos. Chiquitillos, ahí los idolitos. O la misma persona. Que tal vez lo corrigen en la iglesia y se va. ¿Quién es su ídolo? Él mismo. Y eso le tuerce el corazón. Y como el corazón está torcido, o no retiene o le cuesta retener la palabra. O no da fruto o le cuesta dar fruto. Se le dice, se le enseña, se le predica, se le aconseja, se le regaña, se le exhorta, se le anima. Y no hay manera que dé fruto. ¿Dónde está el problema? En el corazón. ¿Qué le está pasando a ese corazón? Está torcido. ¿Qué provocó que se le torciera? La idolatría. Entonces tenemos que examinarnos y eliminar la idolatría de nuestro corazón. Mire este, aquí nos empieza a dar la Biblia ya otras soluciones. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. La Reina Valera 60 dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? Él va a enderezar nuestras veredas. Entonces, confiar en Dios, una de las cosas que ocurre es que Dios empieza a enderezar. Aquí dice que endereza las veredas, pero tomemos esta parte y si quiere apliquémoslo al corazón. Si nosotros realmente confiamos en Dios de todo nuestro corazón, aunque esté un cacho torcido, pero si confiamos en Dios, Él mismo lo va a ir enderezando. Porque imagínese, tener un corazón completamente recto para empezar a confiar en Dios, primero nos morimos. Primero nos morimos y nunca llegaríamos a confiar en Dios. Entonces Dios es tan bueno que a pesar de cómo esté nuestro corazón, Él quiere que confiemos en Él de todo nuestro corazón y Él lo va a empezar a enderezar. Y eso incluso se va a mostrar, hermano, en nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir, porque a veces, hermano, aquí todos se miran bien planchados, bien peinados, pero ¿y en el trabajo? ¿Cómo se esté en su trabajo, hermano? Que es una joyita. Entonces, su corazón está torcido y necesita que se lo enderecen. ¿Y quién lo puede enderezar? Dios. Dios lo puede enderezar. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que Dios enderece nuestro corazón? Confiar en Él. No confiar en nuestra inteligencia, aunque tú eres muy inteligente. Pero no confíes en eso.
Señor, confía en Dios de todo tu corazón y Él va a enderezar no solamente tus veredas, sino que también el corazón. Veamos este otro, Salmo 41. Este salmo precioso. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo debemos esperar nosotros al Señor? Paciente. Lo podemos esperar para diferentes cosas. Podemos esperar a Dios para que nos sane, para que nos restaure, para que nos libere, para que nos consuele, para que nos levante, para que nos prospere. Y también debemos esperarlo para que Él regrese por nosotros y nos lleve. ¿Cuál es la clave de este esperar? Paciencia.
Paciencia.
Pero ¿qué dicen a veces algunos hermanos? Es que, hermano, yo he orado. Yo he orado, hermano, y nada cambia. He orado, he ayunado, he vigilado. Y no cambia nada. Pues aquí está la solución, mira. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová. Tenemos que ir entendiendo varias cosas. Porque Dios no es un cajero automático. Dios no está para hacer lo que nosotros queremos. ¿Está escuchando? Dios no está para hacer lo que nosotros queremos, ni lo que deseamos, ni lo que anhelamos. Somos nosotros los que estamos para hacer lo que Dios quiere, lo que Dios anhela y lo que Dios espera. ¿Cómo se ha cambiado la situación? Ahora, ¿por qué Dios no le respondió inmediatamente a este salmista? ¿Por qué Dios esperó? Porque Dios a veces deja que pase tiempo para ver cuál es nuestra reacción. Y ese esperar puede ser horas, días, semanas, meses y años. Y de todos modos, nosotros debemos seguir esperando con paciencia. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Se va a inclinar? ¿Y qué más va a hacer Dios? Oír nuestro clamor. El salmista estaba esperando y estaba clamando. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y él oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo. ¿De qué pozo? ¿Cuál era el estado de ánimo del salmista? A veces se empezaba a jalar el pelo. ¿Usted alguna vez ha estado desesperado inexplicablemente? ¿Y que no sabe qué hacer? Así estaba el sal. Lo habían metido en el pozo de la desesperación. Y en el pozo hasta abajo había lodo cenagoso. Pero el salmista estaba esperando en Dios, estaba esperando a Dios y también estaba clamando. ¿Qué hay que hacer? Esperar y clamar. El Dios lo sacó, puso mis pies sobre la roca y ¿qué más hizo Dios? Enderezó mis pasos. Cosas torcidas, ¿qué estaba torcido aquí? Los pasos. Y aquí las veredas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ir alcanzando o podemos ir dejando que Dios nos dé un corazón recto? ¿De qué manera vamos a ir obteniendo un corazón recto? Esperando a Dios con paciencia. Con paciencia y clamando. Paciencia y clamando. Aunque aquí si somos más específicos, este salmista no estaba pidiendo cosas materiales. Él quería que el Señor lo sacara de un pozo que lo mantenía desesperado. Y que a veces tal vez lo podía hacer cosas que hiciera cosas irrazonablemente. Y Dios lo sacó y enderezó sus pasos. Entonces, en base a estos versos, podemos sacar la analogía de que si nosotros esperamos a Dios pacientemente y clamamos, Él también va a ir enderezando nuestro corazón. Enderezando. ¿Usted no se ha llevado usted sorpresas de cómo es su corazón? Así me pasó una vez que me contaron. Se murió fulano.
¿Y sabe qué hice yo? Me puse contento. Después de que me pasó la alegría, reaccioné. Dije, Dios mío, no pude evitar que me saliera la alegría. Pero eso significa que el corazón está muy bueno. Yo tenía un jefe en el trabajo de que renunció y salió del trabajo. Pero saber cómo se enteraba la gente de que a él le iba mal, Fitz. Se ponían felices. Pero eso no solo le pasa a ellos. Ya le conté yo mi ejemplo. Y seguramente, si no a todos, a casi todos los que están acá, o a algunos pues para no, a algunos les ha pasado. Y entonces hay cosas malas en el corazón. Y Dios quiere enderezarnos nuestro corazón. Porque si dejamos que Dios enderece nuestro corazón, entonces vamos a poder oír la palabra de Dios, retenerla y dar fruto. Porque sí se puede dar un fruto en cuanto al conocimiento. Y eso está bueno. Pero de lo que quiere es que demos un fruto en cuanto a nuestra forma de vivir. Mira este otro. Proverbios 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido, ¿qué hace el hombre que tiene entendimiento? El hombre que entiende y la mujer que entiende, ¿qué hacen? Enderezan su proceder, su forma de proceder, su forma de comportarse. Entonces, igual, saquemos de aquí el concepto aquí y apliquémoslo, mas el hombre entendido y enderezará su corazón. Pues aquí ya vieron que la importancia del entendimiento. El entendimiento de alguna manera nos proporciona de parte de Dios, no sé si decir la habilidad o el poder para poder enderezar cosas de nuestra propia vida. Y por eso es que el trabajo es que Dios va a hacer lo imposible en nuestra vida, en nuestra familia y en lo que Él se apiade de nosotros, pero hay otras cosas que nosotros debemos hacerlas. Y aquí la herramienta es ser entendidos. Todos los cristianos tenemos entendimiento. La pregunta es, ¿será suficiente el entendimiento que tenemos? Y por eso necesitamos que el Señor también haga su obra en nuestro entendimiento para poder ir enderezando nuestro proceder y nuestro corazón, porque si no, hermano, es que si no, no nos vamos a dar cuenta de que tenemos cosas torcidas. Si no hay un entendimiento de parte de Dios, la gente no se logra dar cuenta de que tiene su proceder torcido, que tiene su corazón torcido. Y siempre va a pensar que lo que hace es bueno. O si no es bueno, por lo menos no es malo, dicen ellos. Es que yo no le estoy haciendo mal a nadie. Es que no hay necesidad de llegar hasta eso, porque se puede quedar con pensamientos malos que salen de un corazón normal, digámoslo. Y entonces Dios en su misericordia también quiere que nosotros vayamos siendo transformados y convertirnos en personas entendidas, y entonces vamos a ir enderezando cosas que nosotros podemos ir corrigiendo en nuestra propia vida. ¿Qué ha corregido en su vida usted en los últimos 5 años? ¿Será que hemos corregido algo, hermano? ¿O no hemos corregido? Pero que nosotros mismos nos demos cuenta. Y dijimos, no, esto que estoy haciendo no está bueno. Y lo dejó de hacer. Porque si sí lo hicimos, es que vamos. Somos hombres entendidos, los hombres y las mujeres entendidas. Pero si nunca corregimos nada en nuestra propia vida, somos iguales que antes de convertirnos. Ahí sí deberíamos de preocuparnos. Mire este, Proverbios 23:19. Oye tú, hijo mío, y sé sabio. ¿Y qué más? Aquí ya está hablando específicamente del corazón. Y endereza tu corazón al camino. Aquí hay dos cosas que podemos hacer nosotros para poder enderezar nuestro corazón, para que nuestro corazón sea recto. ¿Qué es lo primero, según Proverbios 23, 19, que podemos hacer para que nuestro corazón sea recto? Escuchar. Escucharle. Entonces Dios, el Señor quiere que nosotros, primero y sobre todas las cosas, lo escuchemos a Él. Leyendo la Biblia. Para oír al Señor. Para oír a Dios. Para oír a Dios. Para oír a Dios. Entonces, oye tú, hijo mío. Oye. Oye, escucha, escucha. Ponga atención, escucha. Y sé sabio. Y entonces vas a poder enderezar tu corazón. ¿A dónde? Al camino. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino. Entonces, en base a este, entonces, hay gente en las iglesias, hay cristianos que como no oyen y no tienen sabiduría, su corazón está torcido. Porque no oyen. No oyen a Dios, no oyen a Dios, no oyen a Dios. Y no tienen sabiduría. Esto es preocupante. Todos, hermano, mire, todos los que estamos aquí, en más de una u otra cosa, nuestro corazón está torcido. Y eso que nosotros queremos agradar a Dios. Y usted se consagra. Y usted viene aquí a la iglesia. Imagínese. Queriendo, procurando agradar a Dios. Hay cosas que tienen que ir siendo enderezadas. Imagínese aquellos que solo llegan a la iglesia a entretenerse. Corazón torcido. Hermano, esto es preocupante. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Lo voy a invitar, hermano, a que oremos, a que se ponga de pie y que nos examinemos cada uno de nosotros cómo está nuestro corazón. Y que también le pidamos a Dios que nos dé un corazón recto. Porque si no logramos ver algunas cosas que no están rectas en nuestro corazón, o por lo menos si no logramos entender de que hay cosas que están torcidas en nuestro corazón, deberíamos de preocuparnos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que te apiades de nosotros, que restaures los corazones, Señor, que traigas, Señor, la luz de tu palabra, Señor, la luz de tu palabra, la revelación de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos ir viendo, Señor, la situación de nuestro corazón, el estado de nuestro corazón, Señor. Y que entonces cada uno de nosotros te busquemos, reconozcamos, Señor, que necesitamos tu ayuda, que necesitamos que tú nos cambies, que necesitamos que tú nos liberes a cada uno de nosotros.